En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Llegamos a este viernes, víspera de un fin de semana un poco más largo, con la actualidad de la Iglesia en Andalucía, que ya el lunes nos dejó una gran noticia. La Santa Sede hacía público el nombramiento de Monseñor Sebastián Chico como nuevo obispo de Jaén. El hasta ahora auxiliar de la diócesis de Cartagena se convertirá en el prelado 76º de la diócesis del Santo Reino, Vanessa Muñoz.
Gracias, Saray. Don Sebastián Chico Martínez, murciano de 53 años y desde hace dos, obispo auxiliar de Cartagena, será el nuevo pastor de la Iglesia de Jaén, después de que el Papa Francisco aceptara la renuncia por edad de don Amadeo Rodríguez Magro, que cumplía 75 años el pasado mes de marzo. El nuevo prelado iniciará su episcopado el próximo 27 de noviembre con una solemne Eucaristía en la Catedral de Jaén. La diócesis se prepara para recibir ilusionada al nuevo obispo y despedir con agradecimiento al que durante el último lustro ha guiado la fe en esta tierra de olivares. Escuchamos al obispo electo de Jaén.
Estoy muy contento, muy lleno de gozo, y yo estoy deseando de unirme a vosotros, caminar juntos y, bueno, pues de ir cumpliendo cada día, como el Señor así también nos vaya diciendo, pues su voluntad.
Sin duda, momentos muy emotivos los que vive la diócesis de Jaén, que pronto conocerá de cerca a su nuevo obispo, Monseñor Sebastián Chico. Nosotros ofrecemos aquí un adelanto con la semblanza que nos trae desde Cartagena María de León.
Paternal, inquieto y alegre. Su vocación nace bajo la devoción a la Virgen de las Maravillas, se forja en la escuela de San Fulgencio y San José y su meta es el servicio. Quiere viajar sin equipaje porque, al igual que a San Pablo, siente que le basta la gracia de Dios. Hace 2 años y 5 meses se unió al Colegio Episcopal para ser el auxiliar del obispo de Cartagena y el 27 de noviembre se convertirá en el pastor de la Iglesia de Jaén. Una tierra a la que mira con ilusión y en la que quiere ser un hombre de esperanza. Atrás dejará su hogar, su iglesia madre, para servir en otra parte de esa gran mies que necesita de tantos obreros. Desde el lugar que le vio nacer a la fe, le echaremos de menos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Felicidades a todos los diocesanos de Jaén. Cambiamos ahora de asunto porque Granada ha acogido esta semana las Jornadas Nacionales de Pastoral del Turismo organizadas por la Conferencia Episcopal Española con la participación de los responsables de esta área en las diócesis, informa Paqui Pallarés.
Inauguradas por nuestro arzobispo don Javier, en ellas los participantes han abordado un camino que está por hacer, como han reconocido sus organizadores. El director de este departamento hablaba de una pastoral amigable.
El eje central del turismo es la persona, es la destinataria de todo, es ante todo una pastoral amigable, que busca el encuentro, busca la amistad, fortalecer los vínculos, el encuentro como camino y cultura.
Los participantes también han realizado visitas a la Abadía del Sacromonte, la Capilla Real y el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Motril, donde fueron recibidos por la autoridad portuaria.
El pronóstico de lluvia no ha impedido en Córdoba que los jóvenes se pongan en camino para la 26ª peregrinación a Guadalupe, Nati Gavira.
Un camino, Saray, de donde han surgido muchas vocaciones sacerdotales y matrimoniales en 25 años de historia. En esta edición se congregan 600 jóvenes después de que el año pasado tuvieran que renunciar muchos a la peregrinación a causa de la pandemia. Todavía este 2021 presenta algunas restricciones, pero a esta hora ya van caminando al santuario cacereño los jóvenes que han sido despedidos por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, con una misa en la catedral esta mañana. Por delante, catequesis, convivencia, oración y penitencia, acompañados por sacerdotes y voluntarios.
Hasta aquí la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Ahora te dejo con la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza la edición local del Espejo en este previsiblemente lluvioso viernes 29 de octubre, donde queremos contarles la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Todos nuestros oyentes ya han oído que se ha aperturado la fase diocesana del próximo Sínodo de los Obispos, que tendrá su culmen en octubre de 2023 en la Santa Sede. El Santo Padre ha querido tratar precisamente el tema de la sinodalidad de la Iglesia, ya que públicamente ha expresado en varias ocasiones que la Iglesia del tercer milenio tiene que ser una Iglesia sinodal. Así lo expresó en su discurso de apertura de la celebración de los 50 años de la institución del Sínodo por parte de San Pablo VI. De una iglesia sinodal, comunicación, participación y misión, hablaremos en este programa con nuestros contertulios de actualidad de la iglesia. Pero antes damos paso a nuestro sumario de noticias.
Las obras que la Archidiócesis de Sevilla está ejecutando en las iglesias y dependencias anexas del Monasterio de Santa Clara está previsto que concluyan en las Navidades de 2022.
En la actualidad, las restauraciones han concluido en un 25% lo proyectado, ya se ha terminado la consolidación estructural y se acometen las actuaciones en las cubiertas.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz, ha destacado la belleza del inmueble y el trabajo que se está llevando a cabo. Ha reconocido que su primera visita a Santa Clara es una inmersión cultural, religiosa, artística y técnica también.
Para mí es un momento de satisfacción y de goce estético, pues al ver tanto arte y tanta historia y tanta fe acumuladas aquí, y también de animar pues a la empresa constructora, a los equipos técnicos, a los miembros también de la Delegación de Patrimonio del Arzobispado a seguir adelante y a ir pensando pues qué uso le daremos cultural, religioso, catequético, evangelizador a estos bienes muebles y también inmuebles de cara al futuro. Es una riqueza y un patrimonio precioso que hemos recibido de nuestros antepasados.
Hablamos ahora de Cáritas, que el próximo domingo celebrará el Día de las Personas Sin Hogar con una campaña titulada Sin Salida, Perdidos en un Sistema de Protección Social que no Protege.
La entidad de la Iglesia quiere poner de manifiesto con esta campaña la importancia del derecho humano a la protección social en su sentido más amplio. En una rueda de prensa celebrada el pasado martes, la institución dio cuenta de las ayudas ofrecidas a más de 5.500 personas sin hogar.
Una labor realizada por más de 750 voluntarios, el trabajo de 140 personas contratadas y una inversión económica de 4.25 millones de euros para el mantenimiento de la red de centros, servicios y recursos de atención a las situaciones de sinhogarismo.
Mariano Pérez de Ayala es el director regional de Cáritas.
El año pasado, 462 personas sin hogar fueron atendidas en los proyectos de Cáritas de Sevilla. Los proyectos de calle que llevan a cabo 6 parroquias de nuestra archidiócesis y el Centro Amigo. Un total, como digo, de 462 personas que fueron atendidas por más de 200 voluntarios y 20 técnicos que trabajan en su promoción.
Aunque el perfil es bastante heterogéneo, la organización identifica el rostro de la persona sin hogar a la que atiende, con un hombre español, soltero, de entre 36 y 60 años, con estudios primarios y que casi en la mitad de los casos lleva más de 5 años viviendo en la calle.
Cambiamos de noticias. La Comisión Diocesana del Sínodo ha publicado el documento marco para la primera fase del proceso sinodal.
Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión. Precisamente, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio.
Las claves y actitudes para vivir plenamente la fase diocesana del sínodo, las cuestiones de fondo del proceso sinodal y los núcleos temáticos pueden ser descargados en archisevilla.org, donde pueden consultar también toda la actualidad diocesana.
Y en la revista Iglesia en Sevilla, disponible en sus parroquias con periodicidad mensual. También en los perfiles diocesanos en Twitter, Facebook e Instagram.
Isabel Cuenca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como ya has oído en esta última noticia del sumario, estamos en pleno sínodo. Un sínodo que trata sobre la escucha y el caminar juntos. Imagino que habrá que escuchar mucho a Justicia y Paz, ¿no?
Bueno, a Justicia y Paz y a todas las organizaciones y movimientos que estamos caminando y a las parroquias. Es una iglesia que peregrina, como decimos todos los días en la misa, y creo que no lo escuchamos bien, que peregrina y peregrinamos todos juntos.
Totalmente, y de peregrinaciones además estamos ahora nosotros también contemplando cómo el Señor del Gran Poder ha ido en misión, en peregrinación, a los barrios quizás de los más pobres que encontramos en nuestra ciudad, y bueno, no solamente en nuestra ciudad, sino en las estadísticas entran incluso entre los más pobres de Europa. Ignacio Valduerte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has tenido ocasión de ver al Señor ya por las calles de Sevilla o en las parroquias de los Pajaritos?
Pues mira, me vas a decir cualquier cosa, pero no, porque está fuera.
Ah, está fuera.
He estado de viaje. Perdón. Perdón, llegué anoche. Y ahora ya me reincorporo otra vez a la vida de la ciudad.
Muy bien, pues entonces reincorporado ahí, ahora mismo es noticia en la ciudad, entre otras cosas, muy importante, que el Señor está de misiones.
Sí, hasta ahí llego.
Ernesto Holgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú, que llenas una trayectoria de iglesia diocesana grande, verás, acogerás con alegría la manera de poder organizar un sínodo que empieza con fase diocesana, ¿no?
Sí, verás, yo de este sínodo, la primera cuestión que me llama la atención es que quizá en fase diocesana no, pero en general los cristianos no tenemos una idea clara de lo que significa un sínodo de esta naturaleza, ¿no? Está llamada toda la iglesia en todas sus dimensiones, ¿no? Ese caminar juntos, que precisamente ahora que lo decías, en la peregrinación del Señor de Gran Poder a estos barrios y demás, pues quizá una imagen muy significativa, ¿no?, de cómo este Señor del Gran Poder con su cruz va caminando junto a los cristianos y va buscando precisamente a los cristianos que están en la periferia. Ese significado me parece, esa imagen, quiero decir, ¿no?, me parece la más significativa y llamativa de lo que puede significar este sínodo, precisamente, ¿no?, porque es un Señor que camina junto al cristiano y que va buscando justo a los cristianos que están en la periferia. En este sínodo, precisamente en el Instrumentum Laboris, y ya creo que entramos en materia, ¿no?, uno de los temas que más me llama la atención es cómo se invita a participar y se intenta potenciar la participación de los cristianos y de las personas que están en la periferia de la Iglesia, precisamente. Es decir, esa gente que normalmente no escuchamos, que en los movimientos en los que estamos, o en las iglesias, o en las actividades que estamos tan imbuidos de la vida cotidiana y del trabajo que hacemos cotidianamente en la institución, que al final se nos olvidan justo esas personas que están apartadas.
Yo me gustaría hacer un poquito de Pepito Grillo, por no decir abogado del diablo, que me pega muy poco, y plantar déjamelo algunas cuestiones que puede que estén en la mente de nuestros oyentes y de mucha gente de iglesia, y es que escuchar a todos y dar voz a todos, donde no todos tienen una formación en la que basar sus argumentos, puede ser peligroso. ¿Qué opinas,
sí,
Ignacio?
No,
pero... ¿Qué opina Ignacio, por Dios?
No, a mí ha puesto un poquito el dedo en la llaga, en el sentido de que a mí una de las cosas que me preocupa, el sínodo me parece una iniciativa tan necesaria como importante, como ilusionante, pero quizá un poco el peligro sea que, por parte de algunos, ya sea también en algunos países esa tendencia, quizá demasiado exagerada, se considere como, venga, ahora vamos a democratizar la Iglesia. Perdón, son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa, la Iglesia está instituida por Cristo, gobernada por el Papa, con la ayuda de los obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que haber una participación, pero no que ahora exagera un poco. Que el Papa o los dogmas se definan por consenso o por votación popular. Participación es una cosa, comunicación y comunión es otra, y la democratización populista es otra. Ese para mí es el único problema, pero es un problema que hay que delimitar cuanto antes para que el sínodo pueda caminar tranquilamente por sus cauces.
Isabel.
Yo creo, perdón, estamos con los catarros. Sí. Yo creo que el problema que acaba de plantear Ignacio no existe. Yo creo que, existe en términos exagerados. Yo creo que escuchar a todo el mundo no significa democratizar absoluto. Yo creo, desde mi punto de vista, que precisamente lo bueno que va a tener este sínodo es que va a hacer un intento, no sé si lo va a lograr, porque quizás encuentre resistencia en los que ya de alguna manera sí nos sentimos escuchados, de escuchar a todos. Y después hay una situación de discernimiento, hay una situación de iluminación del espíritu, que no se nos olvide nunca que aquí en los documentos preparatorios se está hablando continuamente de que es un proceso acompañado con el espíritu, que esperamos que todos tengamos una actitud de escucha al espíritu. Entonces yo creo que debemos hacer precisamente el esfuerzo de incorporar a todas las personas que se encuentran al margen, no ya solamente al margen económico o al margen existencial, sino al margen de la Iglesia, porque piensan que estas cosas les resbalan, pero en el fondo van a misa de vez en cuando, bautizan a su hijo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de incorporación y de acompañamiento. Esto es un acompañamiento. A mí me gusta mucho el logo del sínodo, porque se ve al obispo marcando diferencia. Es decir, el obispo va con la mitra, va con el báculo, va con su ropa, es decir, es el obispo. Con lo cual, que estamos claros de que ahí no somos todos iguales. Hay una diferencia de carisma y de servicio. Y luego el pueblo de Dios que camina con su obispo en medio. el medio, acompañando. Y hay una silla de ruedas, es decir, los que no se encuentren, no solamente discapacitados, los que se vean físicos, sino los que caminan cojeando dentro de la iglesia, los tenemos que ayudar, los tenemos que incorporar y les tenemos que empujar. Yo me parece que es magnífico todo.
Yo creo que en ese ejercicio de escucha, yo lo entiendo desde esta clave, en el ejercicio de escucha mutua, habrá que escuchar a todos los laicos, a todos los fieles, a toda la vida religiosa, incluso a todos los sacerdotes y obispos, en lo que ellos están queriendo manifestar con las preguntas que se plantean en el documento preparatorio y sobre todo en esta fase diocesana que tenemos ya un instrumento de trabajo más concreto y más sintético, y desde ahí puede que salga un plan de estrategia de formación donde se vean las carencias en los criterios que se manifiestan de muchas personas que puede que no tengan fundamentado las opiniones que puedan decir. Entonces, para mí es una oportunidad.
Yo creo que hay que poner un poco, creo que era el instrumento laborio, no sé si es el Vademecum, no estoy seguro de los dos documentos ahora mismo, cuál era el que ponía en contexto la situación en la que se va a desarrollar este sínodo, ¿no? Yo creo que precisamente eso es lo fundamental de todo esto, es decir, el sínodo, las tres patas o tres fundamentos claves de este sínodo son la comunión, la participación y la misión. Probablemente sean las tres deficiencias que más se acusan ahora mismo en nuestra iglesia, por lo menos en lo que yo detecto de la iglesia diocesana o en la iglesia incluso europea. Lo que hay que pensar es que precisamente somos iglesias con historias y evoluciones muy diferentes, por ejemplo, la europea a la sudamericana, por iberoamericana o lo que sea, a la norteamericana, a la oriental, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que precisamente lo del el sínodo lo que pretende y lo que yo entiendo que se pretende con este sínodo es detectar las dificultades, las deficiencias, las necesidades más imperiosas que hay ahora mismo en nuestra iglesia para hacer un diagnóstico general y de ese diagnóstico sacar alternativas, soluciones y resultados. Precisamente de ese escuchar en general a la gente, a las personas que están en la periferia, lo que se puede sacar es precisamente esa detección de no solo necesidades formativas, sino necesidades también de espiritualización. Es decir, hay muchas personas que, como decía Isabel, son los bautizados los que hacen la comunión del niño, pero tres días después se han olvidado completamente y el niño hace la primera y última comunión, ¿no? Por poner un ejemplo burdo. Pues precisamente eso es algo que tenemos que poner en evidencia en este sínodo y ofrecer situaciones, soluciones creativas, porque se invita también a esas alternativas creativas, tanto bueno, en el desarrollo diocesano como en otra.
Fue el tema que se trató en el Sínodo de la Nueva Evangelización, donde se hablaba de eso, con lo cual realmente lo que es la abordar el tema de los alejados en la iglesia ya se ha abordado. Es verdad que es un tema que no se agota siempre, nunca se va a agotar, pero que es un tema abordado. Yo pienso que es un sínodo más intraeclesial para poner en comunión todas las personas que participan en la iglesia y precisamente para que se sientan pertenecientes y escuchadas. Lo que no sé es si generará algún tipo de frustración entre las personas que opinen cómo la iglesia tiene que evolucionar en distintas direcciones y después cuando se publique en su día una exhortación posinodal por parte del Papa, si es que ese documento lo considera el Santo Padre que tenga que hacerlo, como suele ser normal en los sínodos, no responda a la expectativa, como ha podido pasar en otros sínodos, donde al final muchas reclamaciones que iban en direcciones distintas al magisterio de la Iglesia no han sido o no han considerado que han sido escuchadas, Isabel.
Yo creo que no. Yo confío y yo creo que se abre un camino de esperanza. Es un camino, es un proceso. O sea, que yo creo que no debemos pensar ya en la etapa final ni en el documento que se va a hacer. Es un proceso que se ha iniciado. Y se ha iniciado desde la base, es decir, desde las iglesias locales. Al decir desde la base, me refiero eso, a todas las iglesias locales de todo el mundo. Y de ahí esas reflexiones se van a ir concentrando cada vez en iglesias más grandes, en la iglesia europea, en la iglesia americana, etcétera, para terminar en el sínodo de los obispos, que será, yo creo que en el año 23, es decir, que es un proceso largo. Yo creo en el Vademécum, no sé si nos dará tiempo a resaltar las principales ideas, pero si no, los dos documentos yo veo que son difíciles de entender. Precisamente el, a los que no están especializados en leer este tipo de documentos, el del trabajo es un difícil de entender.
El documento preparatorio.
El documento preparatorio. El Vademécum es más claro. Si no nos da tiempo a explicarlo, se lo baje de la web del Vaticano, pero yo me gustaría tener tiempo para hablar de las actitudes para participar en el proceso. Y ahí se habla, en primer lugar, de proceso y qué tenemos que hacer cada uno. No qué tiene que hacer el obispo, no qué tiene que hacer el movimiento H, no la persona de la parroquia que me cae gorda, no. ¿Qué tengo yo que hacer para participar en ese proceso?
Sí, en ese sentido, a mí también me preocupa, estamos hablando, bueno, yo no más que de preocupaciones, creo que habría que hablar de esperanzas. Facilitar la incorporación de personas, de cristianos o no cristianos, que en principio les resbala absolutamente el tema del sínodo. Entonces, que hay, yo no me atrevo a dar porcentaje, que puede haber un porcentaje más o menos amplio de los asiduos, si se me permite la expresión, de los asiduos a la iglesia, a la parroquia, a distintos movimientos, etcétera, etcétera, pero aludiendo a lo que comentábamos antes de la misión en las periferias, no solamente las periferias sociales, sino las periferias intelectuales, cómo incorporar o interesar sencillamente o animar a esas periferias intelectuales, sociales y de todo tipo a que también vayan aportando, porque ahí hay mucha riqueza, muchas sugerencias. Si no, podemos convertir esto en un bucle permanente de que muchos de los de siempre, si se me permite la expresión, hablemos de los de siempre, pero nos estamos perdiendo lo más interesante. Ahora, mi pregunta o mi esperanza es, en mi propuesta, ¿cómo interesar a todas esas personas que tienen una riqueza intelectual importante, tienen mucho que aportar y unas visiones nuevas? ¿Cómo incorporar e interesar a esas personas en que se incorporen, valga la redundancia, a este movimiento sinodal?
Yo precisamente me venía nuevamente la imagen de los pajaritos y decía yo, bueno, toda esta gente que está pasando por los templos, por las parroquias de los tres barrios, con motivo de la visita del Gran Poder, pues todas estas personas se van a perder todo este movimiento sinodal en principio, y sin embargo se les está atrayendo de otra manera, que en Sevilla tenemos la oportunidad, en Sevilla y en Andalucía en general, de evangelizar, que es a través de la religiosidad popular, ¿no? Donde quizás esos círculos intelectuales no le reconocen tanto valor, pero hacen falta también para integrarlo todo. Entonces yo pienso que quizás el sínodo se puede quedar reducido, como tú decías antes, a los grupos de siempre, que hablan siempre, y perdernos quizás la voz, que en el fondo puede que pretenda el Santo Padre, de escuchar a las personas que están en esa periferia, ¿no?
Yo creo que lo que ha hecho el Gran Poder es iniciar el sínodo, ¿verdad? Y ha llegado, yo conozco un poco todo esto, porque no porque sea del Gran Poder, sino porque conozco a varios catequistas que llevan años trabajando en los pajaritos, y lo primero que han ido a reunirse con los catequistas cuando estaban preparando.
Y hace dos años,
escucharon, han escuchado a los catequistas, han ido ahora con el Gran Poder, se ha producido un movimiento de masas impresionante, y tengo entendido que van a seguir.
Sí, sí.
Entonces van a seguir en la actitud de escucha, en la actitud de incorporación, que a lo mejor no las personas de los tres barrios no lleguen a participar en una reunión sinodal. Yo creo que con los catequistas que hay allí, de alguna manera sí, pero sobre todo los otros están escuchándolo, y luego en sus reuniones sinodales van a llegar las penas, las esperanzas, las alegrías, pues ya está. Eso es proceso sinodal.
En cualquier caso, es caminar juntos, que es lo que se trata, ¿no? Al final no debemos quedarnos en reducir el concepto sínodo a reuniones.
Claro, no,
es cierto,
en absoluto.
Es
un concepto mucho más amplio.
Es un proceso.
Después hay, yo creo que lo fundamental, y yo no me voy a cansar de insistir en eso durante todo el tiempo que va a durar esto, la verdad. Creo que tenemos que hacer una iglesia más permeable a las voces que están fuera, a la periferia, a la gente que está alejada, porque justamente esa gente es la que puede añadir cosas nuevas a nuestra iglesia y nos puede hacer sensibles también a las necesidades que hay en nuestra iglesia.
Pero yo te pongo un cuestionamiento ahí. Sí. Si la iglesia debe escuchar opiniones, ¿no?, y criterios y reflexiones, la debe escuchar de gente que tenga una experiencia de encuentro con Jesús, ¿no? Porque si no, serán análisis sociológicos.
Claro,
si
claro,
no integramos,
claro,
si no integramos a las personas en la iglesia para que desde la experiencia de encuentro con Jesús puedan opinar, no es lo mismo una persona antes de su conversión que después de su conversión en el análisis de realidad que
efectivamente,
hace.
Efectivamente, lo que pasa que evidentemente nadie se va a acercar a la iglesia si no tiene esa experiencia. Lo que vamos a tener son críticas, pero bueno, ese tipo de críticas están al orden del día en la calle en todo momento. Eso las conocemos ya. Yo me refiero justamente a esas personas que tienen una cierta experiencia de fe y que por alguna razón se han alejado de la iglesia por los motivos que sean, que habría que evaluar.
Pero incluso, otra vez, perdón, pero incluso esas personas que no tienen experiencias de fe, también es importante escucharlas.
Claro,
aquí entraríamos en el tema de la fe y la razón, que ahora no vamos a entrar evidentemente. También tenemos que escucharlas porque de alguna manera obligan a los demás, o nos obligan a refrescar, reforzar y abrir nueva vía de profundización en la fe. Uh-huh. Entonces es un ejercicio intelectual muy interesante.
Yo creo que si tenemos claro que esto es un proceso y que es una peregrinación, una iglesia que camina, todo el mundo hemos hecho en algún momento alguna peregrinación y nos hemos encontrado de pronto a gente desconocida que no sabíamos ni, bueno, que por casualidad están ahí en la misma peregrinación. Y al final terminamos siendo amigos, compartiendo, contándonos nuestra vida. Es decir, el concepto de que vamos a iniciar un proceso de peregrinación, por supuesto, guiados por el Espíritu, no guiados por nuestra sabiduría, ni lo bien que sabemos, pero con sinceridad, con humildad. Aquí una de las actitudes es la humildad y otra es la valentía, es decir, vamos también a opinar y a hablar con claridad sin temor a que a lo mejor mi opinión no le cae bien al de al lado. Y luego con espíritu cristiano de amor y de encuentro, yo tengo mucha esperanza y confío en que va a resultar bien. Vamos, yo tengo muchas ganas de participar plenamente.
Yo tengo mucha esperanza también, Isabel, porque yo confío que las estructuras que ya la iglesia tiene de comunión, lo que le falta muchas veces es llenarla de espíritu de comunión, pero que realmente está organizada para ello. La iglesia tiene muchísimos consejos dentro de su manera de organizar para escuchar. El problema es que quizás no los hemos sabido aprovechar con ese espíritu de comunión y de participación. Pero en este documento preparatorio, e incluso en el próximo, en muchas reflexiones de la Iglesia, se habla de conversión estructural, ¿no? También lo hablaba el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? Primero pasando, como tú decías antes, Isabel, por la conversión personal. Pero una conversión estructural quizás no implique un cambio de estructuras, sino una remoción, una actualización de las estructuras, llenándola de espíritu, ¿no?
Yo he escuchado el otro día en una conferencia al secretario del sínodo, que es un obispo español, y una de las cosas que él confiaba en que también iba a pasar, que iba a cambiar la iglesia también. Es decir, la iglesia no nos vamos a encontrar una iglesia distinta ni nueva, pero sí remozada, refrescada, porque las aportaciones de todos es muy importante. Y sobre todo las aportaciones, yo estoy confiada en las aportaciones de la iglesia africana, de la iglesia asiática, porque en general la iglesia, sabemos cómo piensa y cómo ha caminado mucho la iglesia europea, con sus fallos y con su descristianización ahora mismo, pero una iglesia con una tradición. O la iglesia latinoamericana también nos llega mucho eco, pero nos llega muy poco eco de la iglesia africana, y yo creo que tiene que aportar, y de la asiática, y entonces, bueno, pues yo creo que sí, y cuando haya esas aportaciones, a lo mejor unas renovaciones, que por ejemplo, yo me lo apunto ya, que tiene que cambiar la forma de hablar, que yo veo los documentos, y a mí no me dicen casi nada. A un africano creo que le dicen que el contenido sí, pero que hay que la forma de expresarlo tiene que ser distinta.
Ignacio, deja muchas preguntas abiertas que tendríamos que contestarnos con otra tertulia. Isabel nos deja mucha esperanza a la hora de hablar de este sínodo, gracias a Dios. y Ernesto, nos deja muchos retos y desafíos. Yo creo que al final estas actitudes que nos habéis dejado como deberes para todos nuestros oyentes nos pueden ayudar a retomar durante esta fase diocesana alguna otra tertulia o algún otro programa sobre el sínodo que nos siga clarificando y creando esa mentalidad de sinodalidad, en definitiva, de caminar juntos. Y hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, archisevilla.org. Abrimos los ojos, soñamos estrellas. Muchas gracias por haber estado ahí y escucharnos, y también muchas gracias a Rafa Carrillo al frente de la técnica por su buen trabajo. Nos encontramos el próximo viernes, día de Santa Ángela de la Cruz, si Dios quiere. Feliz fin de semana.
Soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos justicia.